ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML.
Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y hoy es lunes 20 de noviembre del 2017. Y bueno, pues de este lado de los controles está Evo.
De este otro lado, y aún sin silenciar por nuestro operador en controles, pues se encuentra Pancho. Buenas tardes.
Y bueno, pues en esta edición les vamos a ofertar el siguiente menú noticioso que les hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con un tema que habla acerca de la represión a los medios alternativos. Dos notas en dos países hermanos, uno en Guatemala y otro en Argentina. En Guatemala, pues estamos pidiendo la libertad para Gerson Jitumul Morales, miembro de Prensa Comunitaria, quien se encuentra preso debido a su activismo político.
También en Argentina, de medios comunes del RIMA,
de la Red Nacional de Medios Alternativos,
por allanamientos al movimiento social y medioactivistas. Es de RNMA, Red Nacional de Movimientos, ¿qué?
De Medios Alternativos. Y bueno, pues ellos nos mandan una denuncia de un compañero que también fue golpeado junto con otros. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Y en noticias internacionales vamos a tener una nota.
Bueno, en noticias internacionales, en Mundo, una entrevista a un filósofo del cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo, agregando como al último contenido de este bloque noticioso de la edición pasada, la situación sobre la crisis medioambiental que se avecina. También en Honduras.
Sí, en Honduras vamos a platicarles un poquito, a una semana ya de las elecciones. Pues hay varios sucesos que pues siguen hablando un poco de esta imposición que quiere hacer Juan Orlando Hernández, dictador allá de Honduras. Que bueno, pues esta semana se impidió el paso del grupo venezolano Los Guaraguau a un concierto que tenían programado allá en Honduras. Pues en apoyo a la oposición. Y también se anuncia la página Huancasco de comunicación alternativa, huancasco.org, como un espacio para darle seguimiento a la lucha del pueblo hondureño.
También en Argentina estamos anunciando el Encuentro Nacional de Mujeres. Ya les estaremos dando las ligas para que se informen más y cómo sucedió el número de este encuentro, y esa es la información desde quehuelga.net.
Y bueno, pues también en Chile nos informan entre dos fantasmas y el regreso de Piñera y la abstención. Un artículo de Colombia Informa que nos habla acerca de pues las elecciones allá en Chile y bueno, pues esta situación triste, ¿no? De que regrese nuevamente este pues burguesillo ahí al poder allá en Chile.
En la nación Gualmapu, en el área de Chile, una declaración pública ante la violenta detención ilegal por fuerzas especiales de carabineros, un poco del recuento de la represión que han sufrido la nación mapuche allá en Sudamérica. Esta es una información que traemos directo desde Radio Corruf.
Y en el Medio Oriente, pues nos informan terremoto en Irak, Irán y Kurdistán. Deja al menos 530 muertos, una situación también lamentable, que mandamos nuestra solidaridad con los afectados de estos sismos allá en el Medio Oriente.
Y ya regresando a situaciones nacionales, vámonos hasta Oaxaca con el aniversario de la radio La Combativa de Nochixtlán. Hay algo de contenido que tal vez podamos ingresar a este noticiero.
Y de Guerrero nos informa la Normal Rural de Ayotzinapa acerca de su jornada de lucha. Rompe el muro de la impunidad, nos dicen ellos en su campaña que están impulsando para este, que ya empezó, de hecho, desde ayer y que sigue hasta el 27 de noviembre.
En Chiapas, la Normal Rural de Mactumactzá pide se respete su proceso interno de pacificación docente y integran un documento, un comunicado por parte de la Normal de estudiantes alrededor de la situación que han estado viviendo de crisis en esta Normal y cómo la han sobrellevado.
Y por parte de Surco Informativo nos comparten de Hijos de la Tierra, nos comparten un artículo de Antonio Turren que se titula Fracasa Masagro, 10 años perdidos por la seguridad alimentaria, que pues nos comparte por parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
También un comunicado desde la Coordinación General de Damnificados, recordando que ayer 19 de noviembre tuvieron una movilización y pues alrededor de eso vamos a estar comentando también.
Y también Surco Informativo nos informa, Data Cívica pone rostro, nombre y apellido a desaparecidos en México. Un artículo que nos habla acerca de esta portal que hace una asociación civil para darle nombre a los miles de desaparecidos que hay en México.
También tenemos un extracto de la conferencia que tuvo Chomsky en la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor del capitalismo, su crítica y cómo degenera el bien común. También vamos a darles un poco de esa información.
Y bueno, de Atenco tenemos dos noticias, una que es la campaña que están impulsando las compañeras que fueron agredidas sexualmente durante la represión del 3 y 4 de mayo del 2006, y que bueno, pues han a 8 años están impulsando esta campaña de denuncia y visibilidad ante el hecho de que han llevado su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a estar hablando de esta campaña y también de que hayan vestigios arqueológicos en la construcción del aeropuerto en Texcoco. Diputados exigen protección y preservación, y bueno, pues hay una de denuncia sobre este megaproyecto que intenta destruir el lago de Texcoco y lo que sobra.
Y a la par de la destrucción que tuvo la represión del 3 y 4 de mayo del 2006, también recordando las graves vulneraciones a los derechos humanos que vivieron compañeras y compañeros allá en San Salvador Atenco.
Y bueno, pues eso es parte de lo que les vamos a estar comentando el día de hoy, así que no le cambien. Vamos a poner un poquito de música, vamos a un corte musical y regresamos con ustedes para ya irnos de lleno a las noticias del día de hoy aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, que como ustedes saben se hace con las noticias que producen tanto los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, así como también los portales y las redes sociales de los movimientos sociales que hacen su propia comunicación. Y bueno, vámonos, estamos escuchando de fondo al Unidub Station con La Baica.
te adoro, pero esta es mi vida loca. Wow.
No quiere entrar. Bueno, ya regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues como siempre, luchando contra el boicot informativo, a pesar de los pesares, pues ahí echándole padela, dirían por ahí. Y bueno, vámonos con la primera nota, a ver si se nos abre la segunda nota, que es un comunicado muy importante de la RNMA. Pero mientras tanto, pues una nota de prensa comunitaria. Detienen a nuestro compañero periodista Gerson Citumul en Izabal por prensa comunitaria. Nuestro compañero periodista Gerson Citumul Morales fue detenido hoy por la mañana, acusado por la empresa minera del níquel en el departamento de Izabal. El juez Edgar Aníbal Arteaga López del juzgado de primera instancia penal del Estor admitió la denuncia, acusado de delitos de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detenciones ilegales. La orden de aprehensión se emitió el 11 de agosto de este año contra él y otro de nuestros compañeros, Carlos Choc. Además, la orden de aprehensión se giró también en contra de Eduardo Bimpú, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, Tomás de Checucul, Juan Edardo Cal Surán, Cristóbal Popcock, Vicente Rax Pop, además de citar a primera declaración a Jorge Sol Coc, Miguel Chuf y Miguel Tiul Coc y Marco Tulio Cosicay. La empresa y el Estado violan el debido proceso, ya que está en riesgo la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico cuando un juez resuelve de esta manera y no envía la denuncia a un tribunal de imprenta para que conozca si existe algún agravio por el trabajo de los dos periodistas. Los delitos o faltas mencionados serán juzgados en un tribunal de imprenta, el cual será integrado por 5 personas, 2 abogados, 2 periodistas y 1 vecino, quienes podrán ser recusadas de acuerdo con la ley. El jurado se limitará a declarar hay delito o no hay delito, hay falta o no hay falta, según la gravedad del hecho y que es apelable. La ley de emisión del pensamiento en Guatemala. Y bueno, pues estos dos compañeros, Carlos Choc y Gerson Citumul, tienen una amplia trayectoria como periodistas en esta región. Han trabajado en radio, en distintos medios de comunicación digitales y hacen producción audiovisual y video documental. Realizaron una amplia cobertura durante los últimos meses a partir de las movilizaciones realizadas por la Gremial de Pescadores Artesanales. Ambos son corresponsales de este medio para la región y sin ellos habría sido difícil que el país y el mundo conociera lo que está ocurriendo en el Estor. Las acciones de la minera no se hicieron esperar de la misma manera como actúa la mayoría de empresas mineras en el país y seguramente en todo el continente. Inició con una campaña de desprestigio y desacreditación en contra de la Gremial de Pescadores. Varios de ellos recibieron amenazas y durante las movilizaciones pacíficas fue asesinado uno de los pescadores. Varios han sido los intentos por desalojarlos de la movilización durante 2016 y 2017. Ahora 5 de los representantes de la Gremial de Pescadores Artesanales fueron denunciados y tienen orden de aprehensión en su contra. Y bueno, pues se puede ver claramente que es una hostigamiento pues muy en particular con nuestros compañeros comunicadores, ¿no? De prensa comunitaria. Y pues que es súper injusto lo que está pasando con ellos. Y pues desde aquí nuestra solidaridad. Y pues exigimos la libertad de nuestro compañero. Y nos quiso abrir aquí el comunicado de la RNMA. Pero
entonces vamos ahorita a continuar con más información. Ahora vamos con algo sobre el sistema mundo. El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo. Esta es una entrevista a un profesor de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid, en el que en su libro Autoconstrucción cataloga el siglo XXI como la era de la gran prueba, porque según dice, somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el clima y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Consciente de que el pesimismo en estos tiempos de oscuridad tiene cada vez menos adeptos, Reichman, el profesor, censura sin ambajes la mercadotecnia del buenísimo de la que hace gala el sistema, convocando grandes cumbres climáticas en las que a muchos se les llena la boca con compromisos medioambientales y energías verdes, pero luego estigmatizan a los movimientos ecologistas como ingenuos apestados. La realidad que dibuja es desoladora. Todo está en contra del planeta, pero frente a eso no cabe la resignación. Aún podemos actuar contra este modelo de producción salvaje, porque no está sujeto a ninguna ley física, como lo está la naturaleza, que impida cambiarlo. Es el mínimo espacio que este investigador apasionado deja abierto a la esperanza. Bueno, entonces ya sigue hablando de del sistema económico y el sistema medioambiental, ¿no? Que cómo se relacionan. El capitalismo, cuya dinámica es autoexpansiva y deniega cualquier salida alternativa para hacer frente al cambio climático, deberíamos cuestionarnos antes los resortes básicos del capitalismo, algo que parece prohibido. Por eso digo que las cumbres mundiales sobre el calentamiento global no son realmente efectivas, sino más bien ejercicios de diplomacia teatral. Entonces así continúa esta entrevista, pueden localizarla en internet, en el portal de CTXT. Entonces ahí pueden buscarlo, es una entrevista al profesor Jorge Richman, filósofo y ecologista. Vámonos con otra información.
Vamos con más información y ahora vamos con una información en torno a Honduras. El próximo 26 de noviembre se va a llevar a cabo el proceso electoral presidencial allá en Honduras. Y bueno, pues una situación bastante compleja. Hace 8 años se dio un golpe de estado por parte de la oligarquía y pequeños grupos empresariales junto con el ejército y bueno, pues el silencio cómplice de los Estados Unidos dieron este golpe de estado. Y a partir de ahí se impusieron varias leyes, reformas y se han impuesto presidentes que son herencia de este golpe de estado. Y bueno, pues eso es lo que se vive actualmente en Honduras. Y bueno, pues el último dictador, el último presidente impuesto por el golpe de estado es Juan Orlando Hernández, Jo, como le dicen por allá. Y bueno, este personaje está en vías de su reelección el próximo 26 y bueno, pues ha levantado una fuerte ola de protestas en contra de la imposición, la reimposición de Juan Orlando allá en Honduras. Y bueno, pues esta semana trascendió que pues el grupo Los Guaraguao, un grupo bastante conocido ahí del movimiento social, que es un grupo venezolano, famoso por este de las casas de cartón, entre otras rolas. Bueno, pues ellos intentaron ir a Honduras, los detuvieron en el aeropuerto durante más de 10 horas y después simplemente les negaron el paso a este país centroamericano porque iban a participar en un concierto de la oposición. Y bueno, pues va mostrando un poco pues las garras que va a tomar este pues gobierno militarista que tiene Honduras. Y también trascendió esta semana que se impulsa una página que se llama Huancasco de Comunicación Alternativa, huancasco.org. Pues varios colectivos de Honduras y de América Latina pues están alimentando esta página para estar atentos a lo que va a ser el proceso electoral y también atentos a las resistencias que se están dando allá en Honduras en contra pues de los megaproyectos que amenazan su territorio. Vámonos con más información.
Bueno, también del portal de quehuelga.net también encontramos una noticia que es el 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, Argentina. La lucha de las mujeres se manifiesta por todo el mundo. Prueba de ello el 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, Argentina. Escucha a Virginia Romero platicándonos sobre la organización de la tradicional marcha de cierre y de la denuncia que hicieron por la represión que vivieron, además de la celebración y agradecimiento por la elección de la nueva sede en la Patagonia. También aquí está todo un programa elaborado alrededor de esta denuncia y celebración al mismo tiempo sobre este Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. También si quieren checar el audio, está en la página de quehuelga.org. Ahí vienen entrevistas, información y todo lo que se ha vivido en estas localidades. Entonces, pues ahorita vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información. Y pues allá en Chile nos informa, Colombia informa, dice Chile entre dos fantasmas, el regreso de Piñera y la abstención. Una nota de Gerardo Skalkowicz. Y bueno, pues esto habla acerca de pues este próximo proceso electoral que va a vivir Chile. Y dice, la principal incógnita que atraviesa la previa de las elecciones chilenas de este domingo es si el magnate Sebastián Piñera logra asegurar su regreso al Palacio de Moneda en primera vuelta o si se abre un camino menos inexorable rumbo al balotaje. Y dice, otro factor significativo a prestar atención será el nivel de abstencionismo, que puede ratificar a Chile como el país con menos participación electoral de la región. El tercer elemento a observar será el debut del Frente Amplio, aunque con escasas oportunidades presidenciales, la novedosa coalición de izquierda buscará hacer pie en el Congreso y afianzarse como posible alternativa al duopolio bipartidista que gobierna el país desde el ocaso del pinochetismo. Piñera arranca con mucha ventaja, no tanto por los recuerdos de su mandato anterior, 2010-2014, sino más bien por el desencanto que acumula el gobierno actual. Los rimbombantes promesas con las que había triunfado Michelle Bachelet, reforma educativa, constitucional, laboral, tributaria, quedaron empantanadas o a mitad del camino y fueron cocinadas sin escuchar la demanda de la participación popular. Apenas la aprobación del aborto en tres causales puede anotarse como un avance relevante en los 4 años de gestión. En general, se ha mantenido intacta la arquitectura institucional heredada de la dictadura. Otra razón del viento a favor que arrastra Piñera tiene que ver con las tensiones y fracturas al interior de la coalición gobernante. El Partido Demócrata Cristiano va como con candidata propia y la atomización general de la centroizquierda, además del oficialista Alejandro Guiller, quien seguramente dispute el balotaje con Piñera. Se presentan Marco Enríquez Ominami y Alejandro Navarro. También lleva mucha agua para el molino de Piñera la maquinaria mediática local, pero quizá el factor cardinal que explica su favoritismo es que la participación electoral en Chile es una de las más bajas del mundo. En la última elección presidencial solo votó el 41,9%, en la segunda vuelta de Bachelet que le ganó a Evelyn Matthei, y en los comicios municipales de 2016 hubo una abstención récord, solo el 34,6% del padrón asistió a las urnas. Es evidente el desmoronamiento de la legitimidad democrática chilena y el creciente descreimiento en las instituciones y en los partidos políticos, consecuencia también de los múltiples escándalos de corrupción que han ido salpicando a la clase dirigente y empresarial, y son los sectores populares principales perjudiciados por el modelo chileno los que mayormente fueron ganados por el hastío y el escepticismo. Un escenario de gran abstención, claro está, suele favorecer a la derecha. Y bueno, pues esto es parte de lo que pasa ahí en Chile. Y bueno, pues un artículo que es aún más extenso y los invitamos a que lo conozcan en colombiainforma.info. Vámonos con más noticias.
Bueno, también tenemos hoy una... De parte de Radio Corruf nos mandan un audio sobre el comunicado de la nación chilena de Gualmapu. Los mapuches, ante la represión que han vivido de parte de las fuerzas especiales de los carabineros allá en Chile. Vamos a darle audio a este voz a este audio.
Tenemos lo siguiente. 1. Ayer viernes 17 de noviembre, a eso de las 17 horas, en la avenida de la ciudad de Ercilla, carabineros de fuerzas especiales pertenecientes a la dotación de orden público de la prefectura número 32, ubicada en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla, realizó un violento control de identidad que involucró a varios de nuestros integrantes, entre ellos Macarena Calhueque Regle y sus 3 hijos menores de edad. 2. Posteriormente del primer control de identidad, en un lapso de no más de 10 minutos, las mismas unidades policiales siguen hasta el CEFAM de la ciudad de Ercilla a Macarena Calhueque Regle, ahora argumentando que posee una orden de detención pendiente que nunca mostraron y en presencia de sus 3 niños fue violentamente detenida. Luego de aquello, llevada hasta la comisaría de la ciudad de Coyipulli. 3. Posteriormente, en la comisaría de dicha ciudad, después de realizar todos los controles pertinentes y en presencia del fiscal del Ministerio Público, Enrique Vázquez, Carabineros manifiesta que no posee ninguna orden de detención en contra de la Lamien, hermana, por cuanto y rápidamente Carabineros devuelve a Macarena Calhueque a la ciudad de Ercilla, donde se le deja en cercanía de la comisaría de dicha ciudad. 4. Posteriormente, el lonco Víctor Queipul, al tomar conocimiento de dicha detención, concurre a la comisaría de Ercilla para recabar información. Aquí Carabineros señala y responsabiliza a las fuerzas especiales de la dotación de orden público de Pailahueque, que por orden de las policías de inteligencia, que fueron quienes realizaban seguimiento a la señora Macarena Calhueque Regle, quienes ordenaron su detención. 5. Considerando muy grave esta nueva detención ilegal, autoridades de la comunidad junto a abogados realizan ciertas diligencias para recabar antecedentes que demuestren la irregularidad con que actúan fiscales y policías en la zona en contra de miembros de comunidades mapuche. Se concurre al servicio de urgencia del hospital de la ciudad de Collipulli, donde se le consulta al médico encargado de la evaluación de la hermana detenida en la constatación de lesiones, encontrando que Carabineros efectivamente ingresó a la paciente, pero con otra identidad, situación que molestó enormemente al médico de turno, quien al enterarse de que Carabineros de Fuerzas Especiales le hayan hecho parte de una gran mentira. 6. Nuestra comunidad mapuche repudia categóricamente esta nueva agresión hacia nuestra comunidad. Claramente nuestros integrantes, incluidos niños, están bajo el seguimiento permanente de los servicios de inteligencia, quienes ordenan cometer graves vulneraciones a derechos fundamentales de nuestra gente, incluidos niños que quedan en el absoluto abandono en la vía pública al momento de la detención de su madre, por cuanto queda de manifiesto la persecución, hostigamiento y criminalización de los nuestros. 7. Por la gravedad de la vulneración de los derechos a nuestra hermana, nuestra comunidad presentará a corto plazo todos los recursos judiciales que contribuyan al esclarecimiento del hecho ocurrido y para evitar situaciones similares que vuelvan a ocurrir. Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, UAL Mapuche Temucuicui, 18 de noviembre del 2017.
Bueno, y ese es el comunicado frente a la represión que nos comparten los compañeros de la comunidad de Autónoma Temucuicui ante la opinión pública. Entonces, esto es un contenido que nos comparte Radio Curruf. Seguimos con más información.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota nuevamente de Colombia Informa acerca de un terremoto en Irán, Irak y Kurdistán que dejó más de 350 muertos. Pues han sido días de sismo, ¿no? También hace poco en Ecuador. Parece que también hubo sismo. Y bueno, pues nuestra solidaridad y nuestro mensaje ahí de esperanza para las personas que han sido afectadas con estos movimientos telúricos. Y luego, esto fue el pasado 15 de noviembre, el domingo en la noche, un terremoto de magnitud de 7,3 sacudió la frontera de Irán e Irak con la región de Kurdistán. Según cifras oficiales, hoy hay por lo menos 7.000 personas heridas y más de 530 personas fueron muertas por el sismo. Hasta este momento, los equipos siguen en la labor de rescate y el retiro de escombros. La mayoría de las personas fallecidas se concentran en Irán. Desde el lunes, el portavoz del gabinete de crisis informó que son más de 500 personas fallecidas. La media luna roja de Irán, equivalente a la Global Cruz Roja en esa región, aseguró que más de 70.000 personas necesitan albergue de emergencia debido a que muchas estructuras quedaron averiadas tras el impacto del terremoto. De igual manera, el jefe de servicios de emergencia de Irán declaró que las misiones de rescate se dificultan en muchos pueblos porque las vías han sido cortadas por deslizamientos de tierra. Por su parte, la Confederación de los Pueblos de Kurdistán, Komas y Bakef Kurdistán, exhortó a la solidaridad con las víctimas del terremoto y frente a este anuncio, algunos ciudadanos de Estados Unidos no podrán enviar ayuda directamente debido a las restricciones de transacciones bancarias que el Estado de Washington ha impuesto sobre Irán, de informa aquí Colombia Informa. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Vámonos con un tema musical antes.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo. cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita macumba, la despedida, no digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento.
Bueno, compañeros, continuamos con este bloque noticioso. Ahora en el área nacional, vámonos a la situación geográfica de México. Ahorita muy al sur, vámonos a Chiapas, con un comunicado desde la Normal Rural de Mactumatzá. Pide se respete su proceso interno de basificación docente. Este es un comunicado del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos Belisario Domínguez de Mactumatzá, Chiapas, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM, Escuela Normal Rural Mactumatzá, a la opinión pública, a las organizaciones sociales y estudiantiles, a los medios de comunicación. Porque la educación es un derecho conquistado por el pueblo y no un privilegio de clases. Mactumatzá nunca ha sido indiferente ante cualquier injusticia en contra de la sociedad. Como Normal Rural hemos estado y seguiremos estando en apoyo total al pueblo. Hoy nuestra alma mater necesita el apoyo de todos para afrontar las problemáticas que la quejan. Desde el 2006, el proceso de basificación docente se vino aplazado por la delegación sindical al no permitir la participación de los estudiantes ante el proceso, ya que se verían truncados los intereses personales que habían de por medio. Debido al hecho de pretender implantar administrativos y personal de servicio para formar parte de la plantilla docente, sin tener ninguno de ellos experiencia frente a grupo ni el perfil profesional para ocupar las claves vacantes, ante el programa que se dejaba ver, la comunidad estudiantil exigió su participación dentro de este proceso para que fuese de manera transparente, con el único propósito de salvaguardar la integridad de Mactumatzá. Pero la delegación sindical se negó rotundamente. El 10 de noviembre de 2016 deciden abandonar por voluntad propia su centro de trabajo, 16 docentes, 50 trabajadores y administrativos, dejando en riesgo Mactumatzá, con pérdida del semestre, procesos administrativos suspendidos, alimentación de alumnos y mantenimiento en general olvidados, así como el sector agropecuario y demás. El 14 de noviembre de 2016, la dirección de la escuela les envió un comunicado informándoles que la vida escolar volvía a la normalidad, invitándolos al diálogo para encontrar soluciones alternativas. Ya no retomaron por voluntad propia y política, desatendieron el llamado oficial. Y hablaban de que regresarían, pero con la condición que como estudiantes no tendríamos participación alguna en el proceso de basificación. A más de un año del abandono de los profesores de base y trabajadores, Mactumatzá continúa trabajando, haciendo cada quien lo que le toca hacer, con esfuerzos adicionales personales, pues hay que cubrir los espacios laborales abandonados. La recompensa que tenemos es la satisfacción del deber cumplido. Durante este tiempo hemos estado trabajando, esforzándonos en la presentación de un proyecto de basificación lo más apegado a la ley, constando de dos partes. La primera, un proceso interno de selección de personal docente apegado lo más posible al reglamento y sujeto a las necesidades institucionales y de desempeño profesional mostrado a lo largo de estos años por parte del personal interino, seguido de un proceso externo, hasta donde alcancen los recursos, en el cual todo aspirante, al igual que en el proceso interno, mostrará su formación como maestro en una clase nuestra frente al grupo, mediante la elaboración de un ensayo sobre un tema específico de la asignatura por la que busca ser seleccionado. Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del presente año se llevó a cabo el proceso de selección, dando prioridad a los que participaron en una evaluación transparente, con personal de apoyo como evaluadores externos, expertos en cada una de las asignaturas, calificando un ensayo, réplica y clase muestra en un mínimo de 6 horas. Los resultados fueron recogidos por la Comisión de Transparencia, conformado por alumnos y personal administrativo, para luego ser resguardados. Para culminar el proceso se llevó a cabo el conteo de puntuaciones asignadas, tomando como referencia el estándar de evaluación nacional, dándoles a conocer a los aspirantes los resultados obtenidos, de 12 sustentantes, 11 aprobados. Todo esto ante la presencia de directivos, administrativos, personal que labora y comunidad escolar de Mactumatzá. Esta documentación ya fue recibida por el C subsecretario, incluidas las minutas de asignación de claves. El subsecretario de Educación Federalizada no se niega a firmar las minutas de asignación de claves, son recursos propios de Mactumatzá, pero el respaldo de sección 7 se requiere para la legalización del proceso. No dudamos que de la capacidad de resolución, ni descartamos que en los próximos días se firme, siempre se ha manifestado el apoyo total al normalismo rural. Pero esa delegación sindical, insistimos, aparte de que abandonó el trabajo con perversas intenciones al no atender el llamado de la dirección de la escuela a regresar a las labores cotidianas y retomar el diálogo para encontrar alternativas de solución, sigue actuando en contra de Mactumatzá. Pues por la intromisión de la maestra María de Luz Guillén Trujillo, hoy directores de 3 escuelas primarias de San Juan Chamula, separaron de su práctica docente a nuestros compañeros, diciéndoles: no podemos aceptar estudiantes cuyo director corre a los maestros. Hemos sido tolerantes, ya basta. Durante todo este tiempo de falta de vergüenza laboral, nos hemos esforzado con responsabilidad para mantener a nuestra normal rural cumpliendo con sus grandes propósitos educativos. Estamos en el desarrollo de los acontecimientos sin pelear contra el Comité Ejecutivo de Sección 7 y sin problemas con maestras y maestros de Chiapas. En cuanto a la declaración sin fecha del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, emitido a la opinión pública y al Magisterio Democrático, las referencias al normalismo rural y a Mactumatzá en particular, contenidas en los párrafos 1, 2 y 6, son favorables, pues hablan de su compromiso con las mejores causas de la clase explotada, de su apoyo irrestricto hacia la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y a la comunidad escolar de la normal rural Mactumatzá, específicamente en sus decisiones internas, pero en los párrafos 3, 4 y 5 hay imprecisiones y contradicciones. En primer lugar, porque el año pasado no se detonó ningún conflicto laboral, fue un asunto empecinado de la delegación sindical al no permitir la participación estudiantil en el proceso de basificación, ya que era una cuestión de derecho laboral, según el decir de sus representantes. En segundo lugar, el conflicto no está siendo aprovechado por las autoridades educativas ni de gobierno, porque si nosotros nos acercamos a la autoridad educativa como comisión de comunidad escolar, fue por la sencilla razón de que no podía ser como comisión dictaminadora, en tanto que esta se conforma con 2 docentes nombrados por la dirección y 2 por la delegación, y la delegación sindical no estaba, ya que prácticamente nos abandonó desde el 10 de noviembre de 2016. Con las autoridades educativas y de gobierno tenemos una relación respetuosa y no tenemos bilateralidad. En tercer lugar, es obligación histórica del sindicato asumir la defensa de sus agremiados. La referencia es por quienes abandonaron el trabajo, dejando a la institución en situación de riesgo y cobrando sin trabajar. Buscando una propuesta de salida fincada en la justicia y el derecho, preguntamos: ¿es derecho de los trabajadores abandonar su centro de trabajo? Creemos que el sindicato y la propia delegación sindical, si es que puede existir una delegación sin centro de trabajo en tanto que lo abandona, se equivocan al asumirse en la defensa histórica de sus agremiados, en tanto que ellos son quienes han causado un daño irreversible a la formación de estudiante. A los asesores se les dijo: nos faltan, hay esfuerzos adicionales, pero los necesitamos. Regresaremos hasta que el conflicto se solucione, fue la respuesta de siempre. Tampoco les importaron los riesgos que corríamos al preparar nuestros alimentos. Y en cuanto al llamado enérgico al diálogo para acercar posiciones, recordemos que en su momento se burlaron del llamado al diálogo para encontrar alternativas de solución. Después lo siguieron haciendo, encaprichados con salirse con la suya sin soltar sus privilegios en la contratación de personal. Todos deberían volver la mirada a la acusación ahora legal que tiene ante función pública por recibir un sueldo sin trabajar.
Por la liberación de la juventud y la clase explotada, venceremos. Por la educación al servicio del pueblo, no nos quebramos ni vendemos, resistimos. Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos Belisario Domínguez Mactumatzá, Chiapas.
Bueno, pues vamos a continuar con más información. Una es que hace rato no comentamos, pero pues queríamos denunciar, el pasado fin de semana se realizaron de manera simultánea diversos allanamientos en Neuquén, Cipolletti y Balsa de Perlas. Los violentos procedimientos se llevaron a cabo contra compañeros que participan activamente de todas las luchas contra la violencia policial y en los últimos meses encabezan en Neuquén la lucha por la liberación del lonco Facundo Jones Walla. Y bueno, pues de hecho también hay un compañero ahí de una radio muy solidaria que, bueno, pues ha sido también violentada su casa. Y bueno, pues basta, ¿no?, de esta situación. Ya hemos visto cómo la policía de Argentina pues trata a los manifestantes, y el caso quizás más extremo es el caso pues de nuestro compañero Santiago. Y bueno, vamos a continuar con más información. Esto porque no queríamos pasar que el noticiero sin que comentáramos la nota de Argentina. Pero bueno, el día de ayer se conmemoró también un año más de la combativa radio, el 91.7 de FM en Asunción, Nochistlán, Oaxaca. Y bueno, pues allá de hecho mandamos una corresponsala que todavía andamos viendo por dónde ande. Pero bueno, pues tuvieron muchas actividades de festejo y ellos dieron un pronunciamiento, vamos a escucharlo, por parte de uno de los miembros ahí de la COVIC, del Comité de Víctimas. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Bueno, hoy, el día de hoy vamos a estar ya presentando de forma formal la carta pública al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. En este caso, la COVID, coordinación con la sección 22, que es una carta pública de las diferentes deficiencias que nosotros pudimos encontrar. A un mes de que dieron las recomendaciones a nivel nacional, nosotros hemos estado trabajando con los abogados, los asesores, para estar revisando todas las falencias que ha tenido o que tiene específicamente las recomendaciones que saca la CNDH el día 17 de octubre. Nosotros se la dirigimos al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señor presidente de la CNDH, quienes suscribimos esta carta pública, primeramente somos las víctimas de esa masacre del 19 de junio del 2016. En nombre también de los familiares de nuestros compañeros caídos. En esa recomendación, la 7VG diagonal 2017, que es la recomendación de Nochixlán, ellos perdieron de vista acentuar bien que ese 19 se perdieron 8 vidas. Fueron 6 en Nochixlán y una que fue posteriormente el compañero caído, muerto el día 20, 21 de junio, pero que también fueron por las agresiones de la policía, y un compañero que cayó, Joan, que fue en Hacienda Blanca, situación que la CNDH no lo toma como tal. Esta recomendación 7V diagonal 2017 que se emitió ese 17 de octubre retoma el caso Nochixlán, Huitzo, Hacienda Blanca, pero ellos de una manera irresponsable no están tomando en cuenta primeramente el número de víctimas lesionadas. Primera falencia que ellos tienen, nosotros se lo demostramos y se lo vamos a demostrar a Luis Raúl, es que él nombra en esa recomendación que son 45 víctimas de bala. Nosotros lo tenemos certificado, lo tenemos con expedientes clínicos, que son 85 víctimas de bala, más los 100 compañeros agredidos. Tenemos una situación que tampoco sacan ellos y que nosotros lo tenemos documentado. Vía Derechos Humanos de la Defensoría de Oaxaca, lo tenemos en videos, en donde hubieron torturas y en ningún momento la CNDH está tocando las torturas de los compañeros. Hubieron detenciones arbitrarias de 27 compañeros y que le siembran a esos compañeros armas y bombas molotov. Y nosotros lo tenemos también documentado donde los compañeros estaban en el panteón y en ningún momento ellos estaban en la actividad ese día. Situación que ellos están dando. Esta recomendación 7VG/2017 que la CNDH emitió también evade la responsabilidad de los funcionarios de gobierno estatal, de gobierno federal y del gobierno municipal. Evaden esa responsabilidad, cubriendo de una manera total las espaldas de estos funcionarios. No nombra a esa comisión que estuvo operativizando ese día, no las nombra quienes están. Evade la responsabilidad por omisión del presidente de la República, del secretario de Gobernación. Porque si es cierto que ellos no estuvieron en esa mesa de coordinación, también es cierto que ellos tuvieron la notificación de lo que estaba pasando en el momento en Nochixtlán. Y ellos pudieron haber parado esa masacre que se dio en Nochixtlán. Por lo tanto, son responsables por omisión. Y no son llamados a cuenta en esta recomendación. De la misma manera, se ve claro el trabajo de la CNDH siendo un protector total del gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal, haciendo un trabajo totalmente no de una investigación como la tenía que hacer bajo los derechos humanos, la hicieron totalmente como PGR, dejando de responsabilidades a los compañeros, a las víctimas. De la misma manera, queremos decirlo y reputarle a donde en esa recomendación dice que dos compañeros caídos son los responsables de haber disparado contra dos compañeros caídos. Me refiero específicamente que ellos quieren hacer responsable al compañero Yalit y al compañero Anselmo, que dispararon y que son los culpables del compañero Oscar, Luna y Omar. Lo queremos decir que nosotros tenemos en nuestro poder la documentación que se hicieron en el que le hicieron los estudios correspondientes y esos dos compañeros que ellos dicen que armas sale en esa investigación y sale en esos estudios que los compañeros nunca accionaron una arma ese día.
Bueno, pues estamos escuchando parte del informe que dieron ayer nuestros compañeros de la COVIC en el marco del aniversario de la radio La Combativa. Y bueno, pueden seguir todo este informe y también todas las noticias de cómo estuvo esta jornada, que estuvo pues llena de color y movilizaciones, en la página de La Combativa Radio 91.7 FM, así en el Facebook. Ahí pueden encontrar esta información. Vamos con más. Bueno.
También vamos a ahorita a comentarles un artículo ¿cómo se llama este portal? Ya no me acuerdo, pero bueno, vamos a continuar. Es un artículo que se llama, está intitulado como Fracasa Más Agro, 10 años perdidos para la seguridad alimentaria. El proyecto Más Agro está fracasando en su objetivo central de incrementar la producción y rendimientos nacionales de México en maíz de temporal en la agricultura tradicional. Infelizmente, este fracaso nos hará perder 10 años en la carrera entre el crecimiento de la población y el de la producción de nuestro alimento básico, precisamente en el periodo crítico que precede al cambio climático. En 2010, dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la SAGARPA y el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, firmaron el proyecto Más Agro, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional. El CIMIT anunció con bombo y platillo el inicio bajo su liderazgo de la Segunda Revolución Verde en México. Con la adopción de la agricultura de conservación se detendría la degradación de los suelos agrícolas sometidos al paradigma de la agricultura tradicional, epítome del atraso y del fracaso. Se incrementaría la producción tradicional de maíz de temporal en 5 a 9 millones de toneladas anuales, así como los rendimientos desde el valor actual de 2.2 toneladas por hectárea hasta 3.7 y 4.5 toneladas por hectárea. Se sustituiría en 1.5 a 3 millones de hectáreas la variedad nativa de maíz por variedades modernas de mayor potencial productivo y resistentes al acame y a la sequía. Bueno, la inversión total fue de 1.656 millones de pesos durante 10 años y aportaría el personal técnico de campo requerido. Tal fue el brillo de esta nueva cuenta de vidrio que no dejó incentivo para evaluar posibles agendas ocultas en la aventura o bien otras alternativas técnicas para el uso de los mismos recursos públicos. Y bueno, hay diferente información, pueden accesar a este artículo, tiene también citas indexadas de trabajos de investigación al respecto de este tema, que tanto ha mejorado la cantidad de producción alimentaria. Y bueno, en los puntos de la agenda se podrían encontrar estos. En los primeros 7 años, Más Agro alcanzó cobertura casi nacional, habiendo capacitado y certificado cuerpos profesionales, técnicos y a productores en la dosificación y aplicación de agroquímicos requeridos por la agricultura de la conservación. Ha avanzado en la organización de pequeñas empresas regionales productoras de la semilla mejorada, que harían el trabajo sucio de desplazar a las razas nativas de maíz. Una vez logrado esto, no sería el gran problema para la industria transnacional de las semillas desplazadas. A su vez, el mercado estaría creado. México sería despojado limpiamente y desde dentro de gran parte de la biodiversidad de su maíz nativo, junto con sus propiedades organolépticas y nutracéuticas, así como la autoproducción de sus semillas, némesis de un mercado oligopólico de semillas. Y bueno, este es un artículo que está firmado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México. Recordemos que esta organización, este es un artículo de Hijos de la Tierra, si quieren consultarlo, y seguramente en la página de Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad también lo podrán encontrar. Esta organización tiene un pleito cantado con los transgénicos, más que nada, y tienen una demanda colectiva en la que afortunadamente ha podido parar la siembra experimental y la siembra comercial, sobre todo en el país de México, gracias a esta demanda colectiva, y es lo único que ha frenado el avance de los transgénicos como política económica y geopolítica en México. A pesar de ser centro de origen y biodiversidad del maíz, pues se quieren instaurar todas estas políticas de destrucción del campo y del maíz mexicano. Continuamos con otra información.
Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vamos a comentarles pues la invitación que nos hacen los compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y los madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a 3 años de la desaparición. A todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general, invitan a la jornada de lucha Guerrero Ciudad de México Rompe el Muro de la Impunidad del 18 al 27 de noviembre del 2017. Y bueno, pues como le decimos, esto empezó hace ya 2 días. Empezó el 18 con un acto político-cultural de colocación de banderas en Ayotzinapa, Guerrero. El 19 con un mitin en las casetas de Palo Blanco y Paso Morelos a las 11 de la mañana. El día de hoy, 20 de noviembre, con una movilización que se estaría llevando ya en estos momentos la marcha del antimonumento a la Secretaría de Relaciones Exteriores e instalación del plantón Rompe el Muro de la Impunidad, esto a las 5 de la tarde. Y el 21, el día de mañana, va a haber una actividad de protesta que se definirá en el plantón, esto a las 9 de la mañana. El 22, hay un mitin en la Secretaría de Gobernación a las 10 de la mañana. El 23, mitin en el Juzgado Tercero de Distrito a las 10 de la mañana. El 24, mitin en la Procuraduría General de la República a las 10 de la mañana. Y el día 25, mitin en la caseta de Tlalpan a las 10 de la mañana. El día 26 de noviembre se va a llevar a cabo la 38ª, la 38ª Acción Global por Ayotzinapa y por México, Marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, esto a las 16 horas, y la clausura del plantón a las 19 horas. El día 27 va a haber una colocación de ofrenda monumento a los caídos y mitin en el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, a las 11 de la mañana. Y bueno, pues esta información pues ya anda circulando, nosotros la encontramos en la quehuelga.net. Y bueno, pues ahí ya está informada la siguiente jornada de movilizaciones por nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa.
Bueno, bueno, y seguimos aquí. Vamos a con un audio sobre Chomsky, que al parecer estuvo en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, de una conferencia para los que pudieron asistir, para los que no. Ahorita vamos a retomar un extracto traducido de lo que dijo Chomsky. Vamos a abrir el teléfono, operador. Vámonos con esto.
Lo que a veces se le denomina la tragedia de los comunes, es decir, de lo que nos atañe a todos, la tragedia que estamos construyendo, fue predicha realmente, pues es un producto natural de lo que Adam Smith describió como la fuerza impulsora del capitalismo en ciernes, en sus palabras, la máxima vil de los amos de la humanidad, todo para nosotros y nada para nadie más. Esa máxima vil, de hecho, es el principio rector de la economía de mercado capitalista. Un siglo después de las palabras de Adam Smith, en las primeras etapas de la Revolución Industrial estadounidense, los trabajadores estadounidenses contaron su propia versión del uso de esa máxima vil. Deploraban lo que llamaban el nuevo espíritu de la época. La ganancia por el último fin de obtener más ganancias, la máxima vil, al igual que otros que han estado sujetos a esta lógica brutal, primero en Inglaterra, posteriormente en los Estados Unidos y en muchos otros países. Como todos ellos, amargamente se vieron impulsados a estar subordinados, a estar bajo el yugo de los amos del mundo, los amos de la humanidad, como parte de un proceso socioeconómico deshumanizador en el que cada participante busca maximizar la ganancia individual sin tomar en cuenta los efectos que esa ganancia va a tener en otros, ya sea a través de sus acciones o transacciones, lo que se denomina externalidades en la jerga contemporánea.
Bueno, 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 y ese fue un poco del extracto que nos comparte el portal de Desinformémonos sobre la situación que analiza este teórico Chomsky. Hay que esto se, un poco se compagina con los artículos y la crítica que hacemos anticapitalista, más que nada. Pues la verdad es un sistema insostenible que va solamente al fracaso de la civilización como la conocemos, y que si no actuamos ahora, tanto en defensa de estos procesos sociales que se están generando en comunidades indígenas o comunidades agrarias, donde el territorio es una de el territorio, los medios medioambientales, los medios comunes, que habla Chomsky, son parte de la defensa y del tenor de estas organizaciones. Pues también veremos un avance más rápido este de capitalismo voraz hasta la destrucción del hábitat como lo conocemos.
Pues sin Yolanda, Marichuy, no es cierto. Bueno, vámonos con más información. Antes vamos a un corte musical y regresamos a Noticias de Abajo. Bueno, pero regresamos aquí a las noticias, a noticias de abajo de los medios libres. Y vamos a continuar con una nota que nos comparte Surco Informativo, el portal surcoinformativo.org.mx. Y es una nota de Perseo Greco, a quien le mandamos nuestro saludo afectivo, a nuestro compañero Perseo. Y su nota se titula Data Cívica pone rostro, nombre y apellido a desaparecidos en México. Reconstruyen 31.968 nombres de las 32.277 registros de la RENAPED, de la Red Nacional de Personas Desaparecidas. Imagínense el grado, el número tan alto, ¿no? Se habla de cifras, obviamente, de mucha gente que ni siquiera ha sido nombrada, pero ya hablar de 32.000 personas es una cifra bastante, bastante alta. Y bueno, es una nota fechada el pasado 13 de noviembre. Dice, esta mañana en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fue uno de los testigos que acompañó a la organización Data Cívica en la presentación de una nueva plataforma de base de datos en la reconstrucción de nombres de personas desaparecidas. Con el hashtag Personas No Renglones arrancó esta iniciativa en redes sociales para aceptar a conferencia de prensa. En ella se dio a conocer esta base de datos con cifras alternas a las que manejan fuentes oficiales, como lo es el Registro Nacional de Extraviadas y Desaparecidas, siendo uno de sus objetivos acercarse con mayor certeza al número de personas desaparecidas en México, además de darles la identidad que la NR, la red, les ha negado. En ese sentido, la base de datos cuenta con puntos específicos para identificar rostro, fecha y lugar de la desaparición, así como datos físicos de la persona que ha desaparecido, como peso, talla, edad y rasgos, como cicatrices o lunares específicos. La base se divide en dos registros para recopilar información de las personas desaparecidas, fuero común y fuero federal. De esta forma, la nueva plataforma se enfoca en datos relevantes para realizar mejores búsquedas en información del fuero común, puesto que es donde está registrado el grueso de las personas, 96,4% de los casos, y no aparece el nombre de las personas que están desaparecidas. Las personas desaparecidas actualmente son renglones, sin nombre ni rostro, explicó Mónica Mentis, directora ejecutiva de Data Cívica. Con la creación de esta base de datos se le pone rostro, nombre y apellido a por lo menos 31.968 personas desaparecidas en México, creando accesos más fácilmente y aportaciones de los mismos familiares que buscan a un desaparecido, dejando de contar solo con cifras gubernamentales que han sido rebasadas, contando con información obsoleta y algunas veces nombres repetidos u otros que simplemente no existen en los porcentajes oficiales existentes. Y bueno, la nota es más larga, los invitamos a que la conozcan en surcoinformativo.org.mx y saludamos esta iniciativa de Data Cívica. Vámonos con más información.
Bueno, también en Atenco, ahora vámonos a la geografía de Atenco. Hayan vestigios arqueológicos en construcción del aeropuerto en Texcoco. Diputados exigen protección y preservación. Luego del hallazgo de ruinas arqueológicas pertenecientes a la cultura mexica en terrenos en donde se construye el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, diputados federales exigen que los vestigios sean protegidos y preservados. Mediante el documento emitido por el INAH, con número tal, como respuesta a la solicitud indica que el lugar fueron encontradas 28 áreas con ruinas arqueológicas y 307 zonas con objetos de diversos materiales como cerámica, conchas y huesos. De este modo, el INAH indicó que dentro del polígono del NAISM, o el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 22 de esos sitios están ubicados en el municipio de Atenco y 6 en las coordenadas pertenecientes al municipio de Texcoco. En el lugar también fueron encontradas zonas rituales pertenecientes a la cultura azteca, así como altares, vasijas y figuras de deidades como Tlaloc y Chalchitlicue. Otro de los hallazgos fueron dos sitios que albergaban campamentos temporales pertenecientes a la cultura teotihuacana, edificados con materiales de poca duración para la extracción y producción de sal. Por su parte, Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD y presidente de la comisión, solicitó la intervención para la preservación de los vestigios y pidió transparencia al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al INAH. La postura de la comisión ha sido demandar la mayor transparencia, pero hemos tenido que buscar información por otros lados, aseveró Hernández Soriano. Bueno, esa es la información. Más que nada, no nos gusta visitar mucho a estos personajes de la política, pero es una exigencia que como pueblo debemos hacernos, una exigencia a que se respete nuestras culturas y ancestrales, nuestra historia, nuestros vestigios, ¿no? Nuestros muertos, nuestro territorio en general. Entonces, pues, únanse, ¿no? Yo todos sabíamos que iban a encontrar ahí algo. Ya lo encontraron, ahora que asuman la responsabilidad de preservarlo y de etiquetarlo y pues, compartirlo con el resto del pueblo mexicano. Vámonos con más información que nos están aquí preparando.
Nos llamó mentirosos.
Durante 11 años hemos tenido un camino muy doloroso.
Hemos tenido que declarar una y otra vez.
Ese día nos dijeron,
fue tu culpa,
fue tu culpa.
Y su estrategia fue apostar a que nos desgastáramos.
Ridiculizarnos.
Lincharnos.
Lincharnos mediáticamente.
Violaron nuestros derechos humanos.
Hoy nuestra debilidad está en alzar la voz.
Encaminar para señalar
que las instituciones del Estado fueron las responsables.
Que las voces de una mujer sean escuchadas.
Nuestra dignidad está en no callar.
Ante el miedo y sus ofensas.
Nosotros no somos las peladas del tempo.
Somos mujeres dignas.
Y estamos rompiendo el silencio.
Y estamos rompiendo el silencio.
Rompiendo el silencio.
Todas juntas contra la tortura sexual.
Tras los operativos de policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo del 2006, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a este. Mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes. Entre las detenidas se encontraban las 11 denunciantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Mariana Selva Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricio Romero Hernández, Norma Aide Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Zulén Gabriela Cuevas Jaramillo. Bueno, pues ellas, debido a la ineficacia de las investigaciones a nivel interno por los delitos cometidos contra mujeres, en noviembre del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso que estaban interponiendo ellas. En octubre del 2015 aprobó el informe de fondo 7415, en el que resolvió a favor de las peticionarias, declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a los derechos humanos. La comisión recomendó al Estado investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar a los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares. Y bueno, pues 9 meses después la CIDH valoró que el Estado no había avanzado de manera integral y sustantivamente en las recomendaciones y remitió el caso a la Corte Interamericana, facultada para emitir sentencias vinculatorias. El 16 y 17 de noviembre del 2017 se realizó la audiencia pública de la Corte de la Corte Interamericana y se esperará la emisión de esta sentencia para el 2018, lo que resuelva esta Corte Interamericana. Y bueno, de ahí por eso la relevancia de esta jornada, de esta campaña, que pues el Centro Pro junto con estas compañeras están impulsando, y pueden encontrarlo en la página centroprodh.org.mx/ rompiendo el silencio, y ahí viene toda la campaña que están impulsando nuestras compañeras y el audio que hace unos momentos escuchamos. Y bueno, pues parece que esa es la última nota que tenemos para el día de hoy.
Afirmativo.
Y bueno, pues ya nos arrojó acá la computadora el resultado final. Y y bueno, pues nos dicen que ya se instaló el plantón, parece que ya está instalado. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a lo que esté pasando con este plantón que han instalado nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos, que se ha instalado en... se está instalando frente a la PG... no. A ver, ahorita les vamos a decir que hace ratito le estábamos leyendo la jornada de actividades que de por sí va a haber. Algo nos ibas a comentar, Pancho.
Que ya vienen los frentes fríos, tápense mucho, consíganse un rico suculento chocolatito para estas épocas.
A un atolito.
Un atolito, sí.
Un atolito también. Y compañía, ¿no? También, ¿o qué? ¿No? Naranjas dulces, tú no, ¿verdad? ¿Tú?
No, yo no. Yo, lo mío son los medios libres.
A ti te pegan, ¿verdad? Bueno, pues para los que no les peguen, pues sí, búsquense algo con queso. Porque vienen la... pues no viene, ¿no? Ya está el frío, pero con todo.
Sí, sí, pues para los que se encuentran en diferentes localidades de este mundo, pues ojalá tengan un buen verano si están en el hemisferio sur, ¿no? Ahorita ellos están en verano.
Están en verano, sí, efectivamente. Allá en Chile, en Argentina, está el pleno verano.
Y en Centroamérica todo el tiempo es primavera, ¿no?
Pues también la primavera tiene sus fríos, pero bueno, pues seguramente menos que los de acá. Y acá se siente bueno el frío, la verdad está...
Sí, aquí estamos en la sección de clima. Si no se habían enterado, esta es una nueva sección de este noticiero de Noticias de Bajo ML. Sección discutiendo el clima, qué tan... por los expertos climatológicos aquí
estamos presentes. Intentando decirles dónde es este plantón. Es en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Parece que ahí se va a instalar este plantón y bueno, vamos a estarles dando más información y cobertura a esta iniciativa que es parte de la jornada de lucha Rompe el Muro de la Impunidad que están convocando nuestros compañeros de Ayotzinapa. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escúchenos lunes, miércoles y viernes a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a través de Brigadas Autónomas, espora.org 2.8000 / brigadasautónomas.mp3 y a través de las radios solidarias como La Que Huelga y otras que nos retransmiten. Gracias por el esfuerzo que hacen también y a todos los medios libres por hacer pues esta lucha conjunta de romper el cerco informativo. Vámonos con una rolita y nos estamos viendo la próxima, nos estamos escuchando en la próxima. Esta canción para el Panchop, que dice que no, él no, porque le pegan. Bueno, una para los que no les pegan.
Todos tienen sus amores y a mí que me muerdo un perro. mujer bonita.
Es una mujer bonita.
Dicen que la petenera.
Que se va a lavar de tarde.
Y viene a la mañanita.
Y viene a la mañanita.
Que se va a lavar de tarde.
Ay, soledad. Soledad de aquel que vino a darle agua a su caballo. Que se murió en el camino. Ay, soledad.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.